Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El tema es, ¿por qué prosperamos los cristianos? ¿Por qué prosperamos los cristianos? Y la semana pasada hablé de tres razones para comenzar, y hablamos de textos bíblicos, como el caso de Josué 1.7, donde dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tercera de Juan 1.2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hablamos acerca de los mitos de la prosperidad, los mitos del dinero. Hablamos de la teología de la prosperidad, que ellos piensan que usted no puede sufrir, que no se puede enfermar y que usted, todo lo que usted entrega, todo se le va a multiplicar. Hablamos de tres cosas la semana pasada. Primero, dijimos que los cristianos prosperamos porque el Evangelio promueve el trabajo, número uno. No promueve a los haraganes. Hablamos que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. La segunda razón que dimos la semana pasada es que el Evangelio promueve gente emprendedora. Y dijimos que son aquellas personas que identifican oportunidades, organizan los recursos necesarios para hacer de eso una realidad. Que es habitual emplear el término también para personas que crean una empresa, que encuentran una oportunidad de negocio o alguien que empieza un proyecto. Hablamos de eso, de ser un emprendedor. La Biblia nos habla de ser, hablamos de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa era una mujer emprendedora, no era una mujer haragana. Hablamos de esas cosas también. Y la tercera razón que hablamos la semana pasada es que la iglesia no promueve vicios. La iglesia no debe promover vicios en absoluto. Los cristianos no deben regalar botellas de whisky, botellas de licor a otros cristianos. No deben de hacer eso. Mi hermano, no es correcto, no está bien hacer eso. La iglesia evangélica no promueve vicio. Usted no debe de darse un paseo por Cuba e ir a traer habaneros, ¿verdad? Traer puros para regalar a los hermanos. Eso no está bien tampoco, ¿ok? Sí, dígame pues, ¿en qué estamos con una situación como esa? Y digo esto, ¿verdad? Y lo digo con pena, pero en más de alguna oportunidad yo he conocido, he visto con mis propios ojos, estamos en un viaje misionero y estamos en el aeropuerto, yo he visto personas, ok, de nuestra iglesia, comprando botellas de licor para llevarle a gente inconversa. Yo digo, ¿pero qué tienen en el cerebro, por amor de Dios? Una Biblia no la regalan, un mensaje de la Escritura no lo regalan, pero una botella le traen. Es que a mi jefe le gusta, whatever, tráigale una prostituta también, porque a lo mejor le gusta a su jefe. Las cosas no son así, ¿ok? Entonces eso es bien importante, y los vicios son caros, ¿ok? Y eso hay que prestarle un poco de atención. Ahora, hay un par de principios también que tenemos que tomar en consideración, ¿ok? Hay un par de principios que son... Y quiero que le, que mire, yo quiero verlo a usted prosperar en todas las áreas, ¿ok? Y quiero decirle dos cosas con relación a lo que vimos la semana pasada y con relación a lo que vamos a ver en esta noche. Dos cosas. En primer lugar, si usted le pone atención a los principios que estamos hablando y usted dice, pastor, yo la verdad no la veo clara. Yo no veo que prospero en absoluto. Es porque algo está haciendo mal. ¿Ok? Algo está haciendo mal usted. Y en segundo lugar, que debemos entender todos, yo estoy hablando de por qué prosperamos los cristianos. Hay algo que debe tener en su mente y en su corazón. La Biblia enfáticamente, categóricamente dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Ok? Más el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar ¿qué? Misericordia. Entonces, yo quiero que usted le ponga atención a esto, mi hermano, porque algunos de nosotros somos demasiado wiri-wiri, demasiado hablar y muy poco de hacer. Y estas son cosas que hay que prestarle atención. Bueno, ya hablamos de promover el trabajo, hablamos de ser emprendedores y hablamos de no promover vicios en absoluto. ¿Ok? Luego, entramos ahora en materia con el número 4. El número 4, quiero que veamos por favor Proverbios capítulo 10, versículo 4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. El Evangelio promueve la diligencia. El Evangelio promueve la diligencia. Dice la palabra, la mano negligente. ¿Qué pasa con los negligentes? Son pobres. Pero la mano de los diligentes, dice la Escritura, ahí lo tiene. Hermano, mira, si una persona verdaderamente quiere prosperar, es cuestión de prestarle atención a todos estos pequeños principios que la Biblia enseña y hacerlos nuestros. ¿Qué es una persona diligente? Ojo con esto. Es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Ese es diligente. Personas emprendedoras, gentes de negocios, empresarios, les hago una pregunta. ¿Ustedes prefieren gente diligente o ustedes prefieren haraganazos? ¿Qué prefieren? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nuestros trabajos? Pero eso es una cosa sencilla. Si ustedes de la mentalidad, a mí eso no me toca. Allá hay un papel, pero eso que lo levante el que limpia. Eso yo lo podría hacer, pero como no es mío. Yo una vez tuve un empleado hace muchos años, que lo habíamos empleado para un cargo, y un día estábamos discutiendo en una reunión de empleados de cómo alcanzar a la gente hispana. Y este empleado dijo las siguientes palabras. Y no se me olvidan, ni él ni las palabras. ¿Qué dijo? Yo sé dónde están, dijo. Yo sé dónde ir a buscar a los latinos, pero como no es trabajo mío. Ahora, ¿dónde cree que está? Aquí no. Aquí no está. Porque nosotros, gente negligente, no queremos. Allá que le vaya a servir a otra persona, que sea el esclavo de otra persona. Porque ya se lo voy a demostrar. El texto es más que claro. Está hablando que el cristiano debe ser una persona diligente. ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? No se trata como de esos vendedores en tiendas que salen corriendo cuando usted quiere preguntarle algo. Ay, a mí me encanta cuando en algunos lugares ponen al empleado del mes o la empleada del mes o esto. ¿Por qué? Por su diligencia. They're eager to help. Ellos quieren ayudarle en lo que usted necesite. Y eso enseña la Escritura. La mano negligente empobrece. Ahora, quiero que vea despacito Proverbios 12:27 también. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Quiero mostrarle ese versículo. No, más bien fíjate lo que te voy a decir. Veamos la NIV, por favor, Kevin. Y luego le menciono otra. Dice, el perezoso no atrapa presa. O sea, hay que comer, ¿verdad? ¿Vayan a cazar? No. El diligente ya posee una gran riqueza. El negligente ni siquiera ha salido a buscar trabajo. El diligente hace ratos que tiene trabajo ya. Ahora le voy a leer una versión que se llama la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice así este versículo que tenemos ahí. Dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. ¿Por qué cree usted que cuando los salvadoreños llegaron a Los Ángeles se acabaron los patos del MacArthur Park? Hermano, él claramente lo dice. Okay. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Otro texto más, Proverbios 12:24. La mano, ojo con esto, la mano de los diligentes, ojo, señoreará, mas la negligencia será tributaria. En la Nueva Versión Internacional dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Una vez más, esta traducción me gusta, la Nueva Traducción Viviente. Se lo leo, póngale atención.
Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Yo tengo esta Biblia, me encanta. La Nueva Traducción Viviente. Trabaja duro y serás líder. Sé negligente, serás esclavo. Ahora, acuérdense una cosa. Un líder no nace. Un líder se hace. Use su cabecita. Porque, hermano, le voy a decir algo. Con su actitud de negligente, nunca va a llegar a ser número uno en su empresa usted. Porque lo que hace que un empresario sea un emprendedor es el buen ojo. Es el buen ojo para saber emplear personas que son diligentes. Para saber, este está bueno, este está bien. Cuidado con su actitud. Yo le quiero dar un 1, 2, 3 en esta situación de promover la diligencia. El Evangelio promueve la diligencia. Haga bien su trabajo, hermano. Y le quiero decir algo más. Miren, haga bien su trabajo y póngalo en las manos de Dios. Yo le recomiendo una cosa a usted. Yo le recomiendo algo. Usted dirá, pero es que este viejo no agradece, pero es que este viejo es tacaño, pero es que este viejo es aquí. Pero... usted haga un trato con Dios, hombre. Dígale, Señor, yo pongo mi trabajo en tus manos. Yo pongo a este viejo necio y tacaño, ¿verdad? Y que no agrada, en tus manos. Yo voy a hacer bien mi trabajo. Porque acuérdate una cosa. Entre a su trabajo pensando que los ascensos, se dice ascensos, los ascensos los da Dios. Entre así. Si usted entra al trabajo diciendo, ah, este señor a mí nunca me va a poner como jefe, como ahí tiene al sobrino, como ahí tiene el no sé qué. No, porque usted está haciendo un trato con Dios. Le está diciendo al Señor, voy a servir mi trabajo, voy a poner mi trabajo en tus manos y te pido gracia para con las personas que estoy trabajando. Voy a hacer las cosas como deben ser. Hermano, si usted quiere llegar renegando a un trabajo, a ningún jefe le gusta tener empleados renegones. No, señor. A nadie le gusta eso. A ningún jefe le gusta tener empleados que llegan tarde a trabajar. Y que salen a las 5, pero ya a las 3:30 se están lavando las manos. Yo no soy bruto, yo no soy tonto, hay que vean ellos, esos son ellos, pero yo no. Entonces usted seguirá siendo un esclavo, eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su jefe lo va a ver como tal. Un burrito que produce. Y no produce tanto, pero como siempre está. ¿Verdad? Entonces hay que seguir adelante. Pero de promoverlo, nunca. ¿Por qué? Porque se promueve a la gente diligente. Se promueve a aquellas personas que ya está hecho, ya lo hice. Mira tal de cosa, done. Y tal, fíjate que tal es, no, ya está hecho, no se preocupe. Buenísimo, qué chévere es trabajar con gente así. Es buenísimo trabajar con personas que van adelante de la jugada, que tienen iniciativa, que sean, otra cosa más, que sean confiables en su trabajo. Estaba platicando con un hermano y me dice, pastor, dice, el problema de algunos empleados es cuando usted les paga el día viernes, el sábado, que se trabaja hasta mediodía, ya no llegan. Y se agarran zumba el fin de semana, tampoco llegan el lunes. Gente confiable. Porque estoy hablando de la diligencia y el Evangelio lo promueve. Lea la palabra del Señor. Le acabo de mostrar 1, 2, 3 versículos que hablan acerca de la diligencia. Que dice que lo contrario del diligente, que es el negligente, empobrece. Y mira, hay maneras de crear diligencia en el hogar. Hay maneras, despacito, de crear diligencia. Ponga las cosas en su lugar, hombre. Esa es diligencia. Yo leí un libro hace muchísimo tiempo. Que hablaba de principios bien sencillos. Y uno de los principios sencillos de diligencia, ¿sabe cuál es? Arregle su cama todos los días. Si usted del pensamiento de decir, ¿y para qué vamos a arreglar la cama si nos vamos a acostar en la noche otra vez? If you think that way, usted es un negligente de primera. Arregle su cama, ¿por qué razón? Porque una cama arreglada se ve ordenada. Porque un cuarto es mejor ordenado que tirar cosas por todos lados. Si se va a quitar un pantalón, usted agarra ese pantalón, lo cuelga y lo pone en el lugar donde corresponde. Yo en mi cuarto no dejo que ninguno de mis hijos entre. Quieren hacer tiradero, vayan a hacerlo al suyo, al mío no. Para nada. A mí me gusta tener las cosas en mi lugar y yo sé dónde las tengo. Yo sé dónde están. Hasta mis calzoncillos de colores de dónde están. Yo sé lo que tengo. Y a veces pregunto por una cosa y digo, ¿dónde está esta camisa? Yo tengo esta camisa y ¿dónde está? Y yo sé que yo la hay en algún lugar. No, si es que no la he regalado, si es que yo la tengo. Y le, allá a la vuelta, ya, después de tanto pregunta y pregunta, pero ya aparece colgadita y ahí está. Mis relojes y mis anillos, mis hijos los pueden utilizar sin ningún problema, con una condición, que los tienen que poner de regreso en el lugar donde corresponden. Y yo llego en la noche y yo sé lo que tengo. Yo sé cuál, los anillos que tienen piedras dónde van, los anillos que no tienen dónde van, los que tienen la estrella de David dónde van, mis mancuernillas dónde las tengo. Yo sé todo eso. Y aquí hace falta un reloj chuco. ¿Quién lo tiene? Aquí está papi. Póngamelo ahí, por favor. Si usted quiere diligencia, comience con esas pequeñas cosas. No hablo de ser un freak, ¿verdad? No hablo de que crazy, ya que o sea, no, que ya vi, mire, que eso, no, tampoco, ¿verdad? Pero comencemos con esas cosas, pequeñas, pero comencemos. Esa es diligencia. Entonces, eso le va a crear mentalidad, como su trabajo, por ejemplo. Como su trabajo, organizado. Y otra cosa más, si usted es un marido desorganizado, ojalá y su esposa sea organizada. O viceversa, si la esposa es desorganizada, ojalá y su esposo sea organizado. Usted me pregunta a mí cuánto pagué yo de mis teléfonos personales a Fairo el día febrero del 2000, póngale usted, uno. No, ¿cuántos son? 6 años son, veo 7. Lo que tenemos que guardar cosas de todo lo que hemos pagado, recibos y tonteras y cuestión. Póngale pues, yo tengo todo. Yo no tengo que batallar. Cuando van a hacer mi income tax y me piden a mí papeles o voy al banco a hacer alguna cosa, ¿no cree usted que le digo, ay Dios, ¿y dónde habré metido ese papel? Yo sé dónde está. Yo lo tengo todo organizado. Pero todo organizado. Yo pago mis biles a tiempo y estoy preocupado por no deber nada. Y ahorita en la iglesia, estas últimas semanas hemos estado pero pagando todo lo que se debe. No quiero comenzar el año debiendo nada a nadie. Y pagando esas cosas, diligencia, ¿negligente qué es? Yo le hago una pregunta. Think about it. ¿Cuántos service charges o cuántos late charges paga usted en sus cuentas por no haber pagado a tiempo? Le voy a decir algo. A mí, porque me ponen tickets también, le cuento, ¿verdad? De parqueo más que todo. A mí me ponen un ticket de parking. Yo agarro el ticket, me enojo conmigo mismo, me molesto conmigo mismo, pero me voy a la casa y lo pago el mismo día. No le voy a preguntar que levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes saben que ese ticket que le pusieron dice que si lo paga en 7 días, paga una cantidad? Si lo paga después de 7 días, paga más. Si lo paga después de 15, paga más. ¿Cuántos de ustedes lo metieron a la gaveta del carro y se les olvidó? Ah, ok. ¿Cuánto pagó de service charge? Ay, pastor, pagué como $40. Y a la hora de la ofrenda, 5 pesos que pone le duelen. ¿Cómo se llama eso? Negligente. Dejar las cosas para mañana. Dejar las cosas para más tarde. Mire, yo las cosas las tengo en el lomo. No le vaya a deber yo una platita a la gente. Uy, hermano. Híjole, ya me acordé de una persona que le debo ahorita. No, cállese. Yo es que me agarro una cosa de que no es, que no es, que no es mío, y que no es mío, y que no es mío, y no es mío. Yo no entiendo cómo hay gente que le encanta calentar dinero que no les pertenece. No lo entiendo, la verdad. El dinero no es suyo, tiene que pagar, y ahí lo andan cargando. Si no es suyo, pague el hombre. Sea honesto con sus cuentas. Comience la diligencia de esa manera. Y la Biblia dice que el de manos diligente un día será líder. Un día será líder. Haga bien su trabajo. Póngalo en las manos del Señor. Pida a Dios gracia para con su jefe. Sea confiable. No se queje de su trabajo, hombre. Al fin y al cabo, ese dinerito es el que le da de comer, hermano. Con ese dinerito paga su renta. Con ese dinerito compra su comidita. Sea atento, échele ganas. Bueno. Número 5. El primero promueve el trabajo, el segundo promueve gente emprendedora, el tercero la iglesia no promueve vicios, el cuarto la iglesia promueve la diligencia. Número 5. Proverbios 6. El evangelio promueve el ahorro. Número 5. Proverbios 6, versículo 6. Dice la palabra: ve a la hormiga, oh haraganazo, mira sus caminos y sé sabio. 7. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué está diciendo? Aprende de ese animalito en miniatura. Hermano, es fascinante observar las hormigas. En el tiempo de verano, ¿de dónde? Y usted dice, ¿de dónde salió este gran animalero usted? Están escondiditas. ¿Y sabe qué es lo que van a hacer? Se da cuenta que entre varias agarran un pedacito de pan que se le cayó a usted. Y entre varios lo van llevando al escondite. En el tiempo de verano, porque en el invierno no salen. Pero tienen que comer en el invierno. Tienen que comer. Eso está diciendo la Escritura. Entonces, la Escritura promueve el ahorro. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. Y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Uno de los problemas serios que tiene la gente es el mal manejo del dinero. Y si usted es del tipo de personas que dice, pastor, mira, a mí me pagan un día, la vuelta de 3 días, ando acabado, usted necesita aprender a manejar su platita. Usted necesita prestarle atención a su vida, especialmente en la ciudad en la que nosotros vivimos, porque es tan fácil acostumbrarse a vivir de prestado. Allí en mi rancho hay una expresión que dice, coyol quebrado, coyol comido. Es decir, usted va, lo que recibe hoy ya se lo gasta mañana. Lo que recibe mañana ya no le alcanza. Y algunas personas viven de esa manera, ¿verdad? Es decir, mire, con el cheque del 15, pues yo pago la comida, con el del último pago la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Proverbios 30:25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Proverbios 13:11, el Evangelio dice... Proverbios 13:11. Vamos a ver. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En la Nueva Versión Internacional, póngale atención a la Nueva Versión Internacional lo que dice. El dinero mal habido pronto se acaba. Ponga atención a la última parte. Quien ahorra, léalo. Quien ahorra, ¿qué dice? Poco a poco se enriquece. Eso es un principio. Es un principio. Estoy hablando de, mire, hermano, el ahorro debe ser un hábito en la vida de los cristianos. Un hábito. Y no estoy hablando tal vez del ahorro de las grandes cantidades. Pero este país, incluso Canadá, es un país que le enseña a la gente a ahorrar. Le dice, si usted pone tanto, no le voy a cobrar impuestos por esa platita, pero ahórrelo para la vejez, ¿verdad? Entonces, mira, hay una buena cantidad de dinero que no le vas a pagar al gobierno, pero estás ahorrando. Y eso sí, no lo puede sacar. Si yo le contara la cantidad de gente que ha comenzado a hacer eso y han sacado la plata para irse a un viaje a Hawái, mijo. Esa no era la intención. El ahorro es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos emergencias. Va a haber un día que le van a llamar a usted de su país, va a haber un día que va a tener una situación en su casa, va a haber un día que va a necesitar un poco de plata. Y lo primero que anda buscando es saber quién me presta. Y mire, esa es una situación delicada, y ojalá no, esas cosas no sucedieran en la iglesia. Pero a mí me ha ido tan mal por ayudar a personas en momentos de emergencia, me ha ido malísimo. Haciéndole favores a personas en momentos terribles de su vida y no me pagan. Prefieren dejar de venir a la iglesia que pagar. Me ha ido mal. Y esto es que ayudando a las personas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este es un principio. Y yo lo estoy quebrantando, ese principio. Porque yo tendría que haberle dicho a la persona, no, hermano, ¿usted cuánto tiempo tiene en Canadá? No, pues ya tengo 20 años, por la gracia de Dios. Bueno, pues entonces, pues, ¿por qué no ha ahorrado platita? Si este es un principio bíblico. El que ahorra, prospera. Me encanta cuando familias se toman un tiempo y dicen, mire, pastor, vamos a ir de vacaciones con la familia. ¡Qué lindo, hombre, qué bonito! ¿Y cómo va a ser? ¿Tarjetazo? No, hermano, eso no es inteligente. Yo sé que la tarjeta aguanta con todo, pero usted está utilizando platita que no es suya. La Biblia está hablando de saber ahorrar, aunque sea un poquito, hombre. Y hermano, mire, no se compre de esas alcancías, por favor, que usted le quita la parte de abajo y ahí saca los billetes. No friegue, hombre, no. En un agüite se los va a sacar. Tenga un plan de ahorro, platíquelo con su esposo. Padres, madres, enseñen a sus hijos el buen hábito del ahorro. Te voy a regalar $10, hijo. ¿Qué vas a hacer con los $10? Me los gasto. Enséñele, mira, ¿por qué no te gastas 7? Guarda 3, hombre. Guarda 3. Para que vayas, vayas saboreando lo rico que se siente de saber que uno tiene $20, que tiene $30 en un lugarcito, que tiene $60. ¡Ay, qué bueno! Se sienten bien los muchachos que lo tienen guardadito. ¿Ve? Pero aquel que nunca tiene nada. Y luego, acuérdese que de todo hay en la familia. A veces, dentro de los hijos, hay uno que ahorra y hay otro que se lo clava. ¿No es cierto? Eso pasa hasta en las mejores familias, mijo. ¿Verdad? Así es que hay chamaquitos que son bien ahorrativos, ¿verdad? Pero hay otros amigos de lo ajeno en la misma casa. Y en un agüite van y sacan de lo que tiene guardado. Aprenda a ahorrar. Cree ese buen hábito. Abra una cuenta de ahorros, hombre. Y mete un poquito todos los meses. 10, $15. Si dice, mire, quien ahorra, poco a poco se enriquece. Vaya metiendo usted. Híjole, este mes está un poquito difícil. Metamos, aunque sea un poquito. ¿Sabe por qué? Porque lo que queremos crear es el hábito. Entonces, si usted comienza a hacer eso, va a haber un día que usted va a decir, híjole, hoy no metí nada. No, tengo que meter algo. Porque ya creó el hábito del ahorro. Y eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Usted quiere prosperar, debe crear el hábito del ahorro. Ahora, usted me dice, pastor, pero es que lo que yo gano, mire, es que, brother, no puedo salir. Usted necesita mayores ingresos, hermano. Una persona que gasta más de lo que percibe, está en problema, va a llegar a pobreza. Tiene que ser un emprendedor, tiene que buscar usted un nuevo nivel en su trabajo. Un nuevo nivel. ¿Y cómo lo va a lograr? Con las cosas que estamos hablando, siendo diligente. Siendo una persona que llega temprano, que se va por último de su trabajo, que pueden confiar en usted el día que usted hable con su jefe. Mire, yo he visto de todo en todos estos años. De todo. Y yo he conocido jefes que sus empleados han venido y le han dicho, mire, necesito que me aumente, por favor, porque si no me tengo que ir, porque me están ofreciendo otro trabajo. Y los jefes, por tal de mantener a ese buen empleado, le aumentan el salario. No quiero que te vayas porque eso vale la pena, este hombre. Pero si un haraganazo le dice a uno, jefe, me aumenta, por favor, porque si no me voy, que te vaya bien, amigo, nos vemos, mano. Hasta mucho te habías tardado. El ahorro, despacito, poquito a poquito, metiendo su platita. Eso es bueno, de lo contrario, hermanos, toda la vida vamos a estar anhelando y ansiando cosas. ¿Cómo me gustaría esto? ¿Cómo me gustaría lo otro? ¿Cómo me gustaría tener aquí? ¿Cómo me gustaría tener allá? Cuando hay una familia laboriosa, cuando la mujer se pone las pilas y le ayuda a su marido y va y se consigue un trabajito y trae algo, ¿verdad? Y yo pago esto y tú pagas lo otro y todavía me alcanza. Yo me acuerdo que había una pareja que, sí, ya me acordé, había una pareja, y bien curiosita, porque el esposo, cada vez que querían algo, le decía a la esposa, mira, y deberíamos de salir, hombre, y a tal parte, y la esposa le decía, pues sí, si querés que salgamos pues, no, le dice, pero yo no tengo para salir, ¿y por qué me estás diciendo a mí? Y el marido le decía, porque vos siempre tenés un guardadito. Porque vos siempre tenés... Y siempre tenía un guardadito. Allá iban. Ella tenía su trabajo, pero siempre tenía un guardadito. Y dice, no, si este es bien vivo. Como ya aprendió. Como ya sabe. ¿Quieren ir a un buen restaurante? Deberíamos ir a comernos un buen steak. No, dice ella, sí, tenés razón, mi amor. ¿Cuándo me vas a llevar? No, pero es que vos sabés que no me alcanza, mija. Vamos, hombre, le dice la esposa. No, pues sí, vamos. ¿Pero y con qué? Con el guardadito. Interesante. El guardadito. Hay mujeres que son... Dicen que a las mujeres los dólares les rinden más que a los hombres. Usted manda un hombre al súper. Ahí va con el montón de bolsas de chips, ¿verdad? Coca-Cola de 2 litros para la comida. El ahorro, ahorro. Otra cosa más. Ahorrar también implica enseñarle a los hijos a no desperdiciar las cosas. Fíjate, una vez más, no quiero decir que usted debe ser un freak, ¿verdad? ¿Qué quiere decir freak en español? ¿Qué se diría? ¿Un crazy? ¿Un loco? ¿Verdad? Pero le voy a decir algo. Por ejemplo, yo en mi casa, yo me muevo por un lado, veo que no hay nadie, yo apago una luz. ¿Ok? Si nadie está ocupando el baño y la luz está encendida, yo apago la luz. Yo oigo música en el baño. Dije yo, ¿quién se está bañando? Yo voy a ver, está abierta, no hay nadie, pero ahí está, ¿verdad? Justin Bieber cantando solito adentro del... Yo apago. La comida, no desperdiciar, porque le digo una cosa, muchos de los que estamos acá, que venimos de nuestros países donde la situación es bien complicada, sabemos que nosotros la comida no se desperdicia. Fíjate que yo tenía, bueno, les cuento una cosa rapidita. Hace 1000 años, yo era un chamaquillo quizás de unos 11 años, y cuando yo salía de la escuela en el mes de octubre, octubre 20 y pico, más o menos allá uno sale de la escuela. Entonces mi mamá me amaba tanto que... Yo salía un día, el siguiente día se subía conmigo a un autobús y me llevaba donde mi abuelo, al monte, mijo. ¿Ok? El lugar se llamaba Joya de Serén, San Juan Opico, departamento de a saber qué. ¿Le cuento de qué? There you go. Bueno, ahí no había energía eléctrica. ¿Ok? Y me llevaba con mi abuelo. Habían caballos, habían vacas. Era el monte, hermano. El mero monte. 6 de la tarde, la gente ya con el candil, ¿verdad? Porque no había energía. No había absolutamente nada de eso. Entonces, yo salí un día de la escuela. Siguiente día, me llevaba. Para no estar molestando yo en la casa y ella hacer sus cosas tranquilas, ¿verdad? Entonces, yo pasaba ahí. Y un día antes de la Navidad, me llegaba a recoger. Yo me acuerdo que lloraba, mamá, porque me deja aquí. Me decía, porque sí. Ella se iba... Quedaba con el abuelo, me quería, mi abuelo me quería, me atendían bien, pasaba un buen tiempo. Pero ahí, yo me acuerdo que aprendí una mala costumbre. Porque ahí en el campo, la señora, la esposa de mi abuelo, que no era mi abuela, después le cuento, ella hacía las tortillas ahí en el comal, ¿verdad? Entonces uno comía de ahí. Entonces a mí me daban las tortillas y me comía solamente, bueno, ahí aprendí, ese año. Porque mi abuelo se dio cuenta que yo solamente me comía lo de adentro de la tortilla y dejaba la orilla. Entonces ponía una cosa encima la otra, hasta que tenía el gran montón de orillas de tortilla, porque solamente comía. Entonces la esposa de él me decía, cómaselo todo. Entonces mi abuelo decía, ay, déjalo. Si no le gusta comerse la orilla, que no se la coma. Ah, como tenía que me defendiera, ¿verdad? Entonces yo me comía 4 o 5 tortillas, lo de adentro. Y dejaba las orillas una encima de la otra, encima de la otra. Llegó el día que mi mamá llegó por mí. Y me trajo a la casa. Ese día me sirvió la cena. Y le dije, dime unas 4 tortillas. Le dije, porque así comía yo allá. Y no se dio cuenta ella. Que me comí la primera, lo de adentro. La segunda, lo de adentro. 4 tortillas, ¿verdad? 4 rings, one on top of the other. Y ella haciendo sus cosas. ¡Ja! A ratito viene y vio lo que tenía en la mesa. Me dijo, ¿y eso qué es? No, le dije, es que yo lo de afuera no me lo como. Pues ahora te lo hartás, me dijo. Porque aquí usted no me va a desperdiciar. Pero es que mi abuelo allá, pero tu abuelo a mí me vale no sé qué 8 cuartos. Usted la comida no la desperdicia. Y se sentó a la par mía, hermano. Y me dijo, y de aquí no me levanto hasta que se lo trague todo. Y agarré la primera, ¿verdad? Llorando, hermano, me la comí con la sal de mis lágrimas. Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que el siguiente día hice lo mismo? Ni papas. ¿Cuántas tortillas? Que 2, le dije, Tomás, tengo que tragarlo. Entonces, y jamás se me olvida, nunca se me olvida esa lección que mi mamá me dio. Claro, mi abuelo, ¿verdad? Él era consentidor con todos sus nietos, pero en casa no. Ya me dijo, a mí esta comida me cuesta y que no sé qué y que no sé cuándo y se la traga. Siempre fue así. No, sí, por poco la cáscara de los huevos, mijo, porque ya era demasiado, no porque también lo hubiéramos. A nuestros hijos hay que enseñarles a no desperdiciar las cosas. ¿Para qué agarre esas grandes cantidades de leche si las va a dejar ahí tirar? Son situaciones, porque estoy hablando del ahorro, y eso es parte del ahorro, hermano. Es parte de ahorrar, es parte de no andar comprando cosas innecesarias. Tiempo de Navidad. ¿Para qué vamos a llenarnos de cosas que no necesitamos, señoras? Aunque las cosas estén baratas, hombre, ¿para qué va a comprar? Mejor guarde la platita, un día la va a necesitar. Entonces, recuerde estos aspectos. El número 4, el Evangelio promueve la diligencia. Número 5, el Evangelio promueve el ahorro. Número 6, el Evangelio no aprueba las deudas, al menos que sean extremadamente justificables. Y yo le explico. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. ¿Entendió eso, hermano? Es, mire, si la Biblia dice que no le deba a nadie nada, entonces no ando pidiendo prestado, hombre. No le deba a nadie nada. Está bien clarito esa porción de la Escritura. Mira, como pastor de esta iglesia en 30 años, yo jamás le he pedido 5 centavos prestado a nadie. Nunca. Y no es que no haya tenido necesidad. Necesidades hemos tenido un montón a lo largo de los años, mucho antes. Cuando comenzó la iglesia y todas esas cosas. Claro que sí. Pero no es ético hacer eso. No está bien. No está bien. No debáis a nadie nada. Ahora fíjate. Mire lo que dice la nueva versión internacional. Mire usted. No tengan deudas pendientes. ¿Con quién? Con nadie. No tenga deudas pendientes. Con nadie. A no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, esta porción de la Escritura nos está hablando que no debemos endeudarnos. Ahora fíjate, si usted debe su casa, excelente, buenísimo, está bien. Está bien tener una deuda con el banco, ¿verdad? Algunas veces millonaria, ahora por una casa, it's okay. Si usted ya hizo números con su familia, con su esposa, con sus hijos, y ya se dan cuenta que entre todos, ¿verdad?, pueden poner su poquitín ahí, su platita, y eso está bien, eso es correcto hacerlo. Tarjetas de crédito. Si usted no sabe manejar tarjetas de crédito, no tome tarjetas de crédito, hermano. Mire, usted va ahora a una cantidad de lugares y se las están obsequiando las tarjetas. Yo llego a almacenes y mire que esta tarjeta, no sé qué, y le dije, no, no quiero más tarjetas. Me dice, pero es que esta tarjeta, le dije, no, le dije. Usted no me va a ayudar a pagar la deuda, ¿verdad? Me dijo, no, entonces no la quiero. Hay personas que tienen una mentalidad tan pobre que piensan que una tarjeta de crédito es un gran beneficio. No, señores. Una tarjeta de crédito es más que suficiente. Y si usted sabe manejar 2, qué chévere. Sí, sabe manejar 2. Qué bueno. Pero tiene que aprender. Tiene que aprender. Mira, yo tengo una tarjeta de crédito de la iglesia. Pero yo, hermano, pero ni siquiera ayer que tuve que salir 2-3 veces al parqueo, 11.50 cada vez. Pero ni eso siquiera le cargo yo a la iglesia. Yo lo cargo para mí. Usted tiene que aprender a saber manejar las cosas. Si usted no aprende a manejar las cosas, su vida va a ser un desastre financieramente hablando. Y que Dios bendiga a aquellos maridos que tienen esposas satisfechas. Ningún amén, ninguno la tiene. Mujeres que no exigen. Porque hay mujeres que exigen un montón. Hay mujeres que piden cosas, que comprame esto, que comprame aquí, que comprame allá, que comprame esto, comprame lo otro. Cuando se puede, es nice, es chévere. Pero si no se puede, hay que tener mucho cuidado con eso. Préstamos personales. No se debe. Acostúmbrese, mire, una sola mentalidad, sencillo. Necesitamos tal cosa. Bueno, necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos una lavadora. ¿Cuánto cuesta la lavadora? La lavadora nos va a costar una buena lavadora. Pongamos nosotros unos $1,000, ¿verdad? 800, 900, qué sé yo. Ahorremos la platita para comprarla. Nos ahorramos los intereses. No vamos a deberle nada a nadie. Vamos a estar tranquilos, nos vamos a ahorrar el estrés, nos vamos a ahorrar el problema de saber que tenemos que estar pagando esto. Fíjate que, y esto yo le ruego que tenga usted mucho cuidado, especialmente nuevos inmigrantes. Yo me acuerdo, y hay hermanitos lindos que se acuerdan también, hace mucho tiempo había un almacén acá solamente de electrodoméstico. Hace 20 años, porque ahora las cosas han cambiado, pero hace 20, 25 años, personas que venían de Centroamérica y se encontraban con unos aparatos de sonido, esos animalones con unos grandes speakers de este, oh hermano, eso era lo máximo. Y la gente los compraba. Nosotros los llevábamos de parte de la iglesia. Pero le voy a decir una cosa. El rotulito que le ponían decía, usted paga $19 al mes por este aparato. Y la gente dice, $19 al mes. Sí. Y lo llevamos y se lo lleva. Fíjese la pregunta que hace la gente. ¿19? ¿En serio? ¿En serio? Y me lo llevo. Nunca preguntan por cuántas décadas. Nunca preguntan cuánto es el interés. Nunca le van a decir, mire, de los $19 mensuales, 17 son de interés y 2 van para capital. Entonces yo le aseguro que por allá, por el 2044, usted habrá salido. Estas cosas ya no le van a servir, pero este es un contrato que usted está firmando con nosotros. Esas cosas hay gente que ni las pregunta siquiera. Preguntas tan elementales. Usted va a sacar un carro, ¿cuál es el interés del carro? ¿Qué tanto conviene sacar un brand new car? If you can, go ahead. That's good. Lo felicito, qué bueno. Pero si usted no puede, yo les cuento a usted que un día me dijo un hermano, apareció con un carro nuevo, y yo hay cosa que me dé más cosa a mí, que haber tenido a alguien en mi oficina hablando de problemas financieros, y que a la vuelta de 2 meses verlo yo con un carro nuevo, mire, si es que me dan ganas de agarrarlo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del hermano? Pastor, me dijo, es que yo nunca he tenido un carro que huela a nuevo. Esa fue la respuesta. Nunca he tenido un carro con olor a nuevo. Y le dije, en el Superstore venden unas cositas que son de olor para carros, que es olor a carro nuevo. Y valen $3. Con eso te lo hubieras ahorrado los 28 mil o 40 mil dólares del carro nuevo. Esa no es una razón justificable para comprarse un carro nuevo. Porque un carro tan pronto sale del dealer, ya perdió casi 10, 15, 20% de lo que cuesta el vehículo. Usted jamás lo va a recuperar, ese dinero, nunca. Ahora, volvemos a lo mismo. Si usted puede darse ese gustito, si puede darse ese lujo, qué chévere. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios te va a bendecir con abundancia más adelante. Pero entre la siembra y la cosecha, hay que esperar, mi hermano. Hay que esperar. Las cosas no se reciben de una sola vez. Hay que tener tiempo. Hay que pagar el derecho de piso, como se dice en otros lugares. No se puede simplemente, ya aquí estoy llegando y ya voy a comenzar a recibir todos los beneficios de aquella persona que tiene 20 años trabajando ahí. Las cosas no funcionan así. No funcionan de esa manera. Debe tenerle cuidado usted a sus deudas. Con familiares, especialmente, escúcheme, no dé mal testimonio con gente inconversa, hombre. Ese primo que no es creyente, y usted toda la vida le está pidiendo dinero prestado, Imagínate cómo va a querer ser creyente ese señor, sabiendo que usted, como cristiano, anda acabado toda la santa vida. Las cosas no son así. Hermanos, mira, hay una gran cantidad de experiencias de personas que se sacaron la lotería. Se sacaron millones y son pobres ahora. Porque no supieron manejar sus finanzas. No supieron manejar su riqueza. Y esa es una cosa delicada. El Salmo 37:1 dice, el impío, ¿quiere saber usted, Salmos 37:1? Oh, no es ese. El impío toma prestado, dice. ¿Cuál será? El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga. Mire usted. Y en la Nueva Versión Internacional, en lugar de impío, dice el malvado. ¿Sabe qué me da a entender eso? Me da a entender una cosa. Era 21 es. Ok. ¿Sabe qué me da a entender? Que cuando la persona pide el dinero prestado, ya lleva la mala intención de no pagar. Porque dice el malvado. Y eso no puede ser así, hermano. Eso no puede ser así. Si la Biblia dice que no le deba nada a nadie, no le deba nada a nadie. Si la Biblia dice que hay que pagar, pague, hombre. Pague. Tenga muchísimo cuidado con esta situación de endeudarse. Ni con ninguna persona, y ya no se diga con los bancos, con otra cosa más que le quiero recomendar por cualquier cosa. Y esta situación me pasó a mí hace un tiempo. Nosotros hace años sacamos unos seguros de vida. A mi esposa nunca le dieron ningún seguro. Pero por ahí póngalo, hermano, ya. Por recogerlo fue, dice. A mi esposa nunca le quisieron dar seguro de vida por la situación de ella, pues, ¿verdad? Entonces, a mí sí, lo que implica que si el Señor se la lleva a ella, pues yo me quedo en la pobreza. Y si el Señor me lleva a mí, le va a alcanzar a ella para conseguirse a otro. Simple y sencillamente las cosas son así. Y quiero decirle algo, échele un vistazo a su seguro, no vaya a ser que esté pagando más de la cuenta. Eso es bien común en los seguros. ¿Por qué? Porque uno no sabe y se mete a platicar con esta gente. Cuando esta gente quiere vender, te le dan vuelta a un montón de situaciones, a un montón de cosas, y ahí termina pagando usted cosas que usted no tiene. Una vez un hermano estaba pagando por daños de un pet, y ni pet tenía. En serio. Esas cosas suceden. Le preguntaron que si fumaba. Y no entendió. Ella creyó que se veía humo en la casa, alguna cosa. Ella dijo, bueno, la cosa es que le estaban cobrando por eso. Y había una hermana de la iglesia que estaba colaborando con esta situación y le comienza a revisar y a revisar. ¿Y cuánto paga usted? Bueno, estoy pagando 440. ¡Eso es demasiada plata! Dice que me dijo, le dije, hermana, que se lo revisen, por favor. Entonces, otra situación, otra manera que como cristianos podemos aprender. Y no se dejen baucar por situaciones, por favor, mi hermano. Todos estos, iglesia, son principios para prosperar. Ahora, si a usted le pasan por arriba, si usted no quiere dedicarse a estas cosas y prestarle atención, le voy a repetir cada uno de ellos. El Evangelio promueve el trabajo. Hay que trabajar para poder prosperar. El Evangelio promueve gente emprendedora. Póngase las pilas, hermano. Piense cómo lograr un negocio, cómo salir adelante, cómo se puede hacer, qué es lo que no hay. Desde hace años y años y años, yo he hablado con gente de esta iglesia que saben que les he dicho, miren, hermano, no habían todavía en el downtown esos carritos que hay de ventas de hot dogs, de ventas de un montón de cosas. Hace años no habían. Averígüense, Vancouver no da permiso. ¿Y usted cómo sabe que no da permiso si ni siquiera lo ha pedido? Hay una gran cantidad de formas de poder ser emprendedores. Luego, no promueva vicios, por favor, y en esta situación hemos sido bien claros. La otra situación también, como número 4, dijimos que el Evangelio promueve la diligencia. ¿Es usted diligente en su trabajo? La gente sabe que usted es diligente, que usted no va a perder su trabajo, o simplemente por señoría. Número 4. Número 5, dijimos que el Evangelio promueve el ahorro. Y número 6, el Evangelio no aprueba deudas, al menos que sean extremadamente justificables. Una enfermedad, una situación donde tiene que sacar adelante esta situación, esas cosas son justificables. Ahora, si usted escucha estos mensajes y no le pone atención y no los pone en práctica, nunca va a salir adelante. Porque esta es palabra de Dios lo que estamos viendo. Son principios bíblicos lo que estamos estudiando. Y recuerde las dos cosas que le mencioné hace un rato. En primer lugar, el que encubre sus pecados no prosperará. Si tenemos un pecadito que está por ahí escondido, la Biblia dice, mientras no te apartes de ese pecado, no vas a prosperar. Definitivamente. La otra cosa que le estoy suplicando es esto. Si usted ya tiene años en el Evangelio y usted no ve la prosperidad, usted no ve nada, algo debe estar pasando en su vida que usted no está haciendo de las cosas que estamos hablando. Debe haber algo. Y tiene que ponerse las pilas. Ahora, mucho cuidado con aquellos señoritos también, ¿verdad? Porque hay personas que no les gusta esforzarse para su trabajo. Quieren las cosas livianitas, las cosas tranquilas, las cosas chéveres, ¿verdad? Como aquel que dice, levante esto por favor y póngalo aquí, ¿verdad? Y ahora agárrelo y póngalo aquí. O sea, ellos no quieren hacer nada, todos se lo dejan a los demás. Y gente los está observando. Y luego, termino con esto, tiene muchísimo que ver con la mentalidad. Nosotros queremos honrar a Dios, para allá vamos. Para allá vamos ahorita, el próximo domingo, o no, tal vez no, el que sigue o el que sigue. Vamos a hablar de la generosidad, vamos a hablar del reino de Dios, y vamos a hablar de aquella porción de la Escritura que dice, ¿cómo puede usted? Fíjate, este principio tan sencillo. ¿Cómo puede bendecir usted el reino de Dios si toda la santa vida está acabado? A ver, cuénteme. Mire, yo me quedé asustadísimo de lo que se ha mandado dinero a las esposas de los misioneros, a los niños de los misioneros, Navidad en verano, y el dinero a los misioneros de octubre, noviembre y diciembre. Hermanos, son miles, y escuche, en su grande mayoría, dólares americanos, que está 1.30, y una buena porción euros. Son miles de miles, hermanos, y gracias a Dios, bendito el nombre del Señor, no le debemos a ningún misionero ni 5 centavos hasta este día, a ninguno. Hemos podido bendecir a lugares como México, como le expliqué, en Morelos. Hemos podido bendecir a esta familia que no le mandaron dinero por los últimos meses. Hemos podido mandar las Biblias, no sé si ya las recibieron, hermana. Ayer las iban a recibir, ¿verdad? E iban a ver de qué manera las hacían llegar hasta donde. O sea, hemos hecho varias cositas más adelante. Pero le digo una cosa, o sea, eso cuesta un montón de plata. Ahora le pregunto a usted, y usted es de lo que dice, ay, cómo me gustaría apoyar a mí, cómo me gustaría, pero si no tiene, ¿cómo puede? Si usted no prospera, ¿cómo puede bendecir? Dice, Dios quiere bendecirlo. Dios quiere prosperarlo. Pero estos principios son vitales y son importantes. Tenemos que aprender. Vamos a hablar más adelante también de otras cosas que también son importantes y tienen que ver para que nosotros podamos prosperar en este mundo donde Dios nos ha colocado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, tu palabra nos enseña claramente que tú quieres bendecir a tus hijos. Tú eres un Padre amoroso que nos amas y sabemos que el bien más precioso que tenemos es el conocimiento de Cristo. Es la fe preciosísima que tú nos has dado. Señor, pero tu palabra también nos habla de una misión que se hace con el poder de Dios y una misión que se hace con lo que todos tus hijos traen al alfolí. Padre, nosotros queremos ser prosperados para bendecir. Queremos ser bendecidos para bendecir a las naciones, para que haya alimento siempre en tu casa, para que podamos bendecir a los pobres también y a aquellas personas menos afortunados que nosotros. Danos la paciencia, especialmente para aquellas personas, Señor, que están comenzando en su vida cristiana a darte lo que a ti te corresponde. Aquellos que están comenzando a honrarte con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Padre querido, ayúdanos a tener esa paciencia, a saber esperar, que tu palabra dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero también nos enseña que entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la siega hay un tiempo especial, donde debemos seguir sembrando, y que esa cosecha vendrá abundante, remecida, para gloria de tu santo nombre. Señor, las riquezas no son más importantes que el conocimiento que tenemos tuyo. Nada es más importante que tu presencia. Nada es más importante, Señor, que la comunión contigo. Ninguna riqueza es más importante que el privilegio santo de llevarte en nuestro corazón. Bendícenos, Padre, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Mientras oramos, hemos hablado de riquezas y de prosperidad. La palabra del Señor en el primer texto del que hablamos dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera su alma. Queremos que usted le entregue su alma a Cristo, que comience una vida nueva con el Señor, una vida nueva con Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero entregarle mi alma al Señor. A través de una oración sencilla de fe, usted puede decirle: Señor, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, perdón por mis faltas, y en este día te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre preciosa. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por este día que nos permitiste estar en tu casa. Al momento de ir a nuestros hogares, pedimos que nos guardes nuestra salida, nuestra entrada, al acostarnos y al levantarnos, a reflexionar acerca de los consejos que en este día hemos escuchado, Señor, y permítenos que nuestra comunión pueda crecer contigo y podamos poner en orden nuestra vida. Gracias por tus bondades, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.